Esto es Órbita Olavide, tu espacio radiofónico en Radio Olavide. Órbita Olavide, el podcast que te cuenta qué sucede en la UPO. Órbita Olavide, todos los lunes a las 12 y en reposición a las 21 horas.
Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Órbita Olavide. Soy Marina Díaz, en el programa de este mes de abril. Y me acompaña Nicolás Delgado en los controles técnicos y Silvia Estudillo en micrófono. ¿Cómo estás, Silvia?
Hola, Marina. Muy bien, muchas gracias. Aquí con muchas ganas de comenzar este programa. Hoy tenemos mucho contenido interesante y estoy segura de que nuestra audiencia disfrutará de la hora que tenemos preparada.
Así es, Silvia. Hoy traemos un programa cargado de temas importantes, así que no se lo pierdan. Y como siempre, estaremos con ustedes durante los próximos minutos para compartir todo lo que está ocurriendo en nuestra universidad y más allá. ¡No os mováis! ¡Comenzamos Órbita Olavide!
En este programa les traemos un sumario cargado de contenido. En primer lugar, hablaremos sobre el impacto del cambio climático en las últimas lagunas permanentes de Andalucía, una noticia relevante publicada en el diario de la UPO. Investigadoras de nuestra universidad han alertado sobre la posible transformación de estas lagunas en temporales, lo que podría tener consecuencias graves tanto para la biodiversidad como para las comunidades locales. También les hablaremos sobre el acuerdo firmado entre la Junta de Andalucía y las universidades públicas de la región para financiar los complementos retributivos del personal docente e investigador, lo que representa un paso importante hacia la mejora de las condiciones laborales en nuestras instituciones educativas.
Y por supuesto, no se pierda nuestra entrevista con el profesor Adrián Granados, investigador de la UPO y galardonado con importantes premios en lingüística aplicada, como el premio al mejor artículo de investigación del 2021 por la Asociación Americana de Lingüística Aplicada y otros premios como el Real Maestranza de Caballería de Sevilla o el CSIC en colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla. Durante la entrevista hablaremos sobre sus investigaciones en bilingüismo y equidad, así como sus perspectivas sobre el futuro de la enseñanza de lenguas y las políticas lingüísticas. Comenzamos nuestra sección de noticias con una información destacada publicada en el diario de la UPO. Recientemente, un equipo de investigadores de la Universidad Pablo de Olavide ha dado a conocer los resultados de un estudio sobre el impacto del cambio climático en las últimas lagunas permanentes de Andalucía. Esta investigación arroja datos preocupantes acerca de cómo el calentamiento global y las alteraciones en los patrones de precipitación podrían transformar estos ecosistemas fundamentales.
Las lagunas permanentes de Andalucía, situadas principalmente en las provincias de Córdoba y Málaga, son ecosistemas clave que albergan una gran biodiversidad. Sin embargo, estos cuerpos de agua se están viendo amenazados por el cambio climático. Según los científicos, debido al aumento de las temperaturas y la reducción de las lluvias, estas lagunas podrían dejar de ser permanentes y convertirse en lagunas temporales en las próximas décadas.
Este cambio tendría implicaciones serias, no solo para las especies que habitan en estos humedales, muchas de ellas exclusivas de la región, sino también para las poblaciones humanas que dependen de estas fuentes de agua para su abastecimiento y agricultura. La disminución de la cantidad de agua podría afectar la capacidad de las comunidades locales para obtener recursos hídricos esenciales.
El equipo de investigación ha analizado varios factores que contribuyen a la vulnerabilidad de estas lagunas, como la conexión con los manantiales subterráneos que actualmente garantiza su existencia. Los expertos han señalado que sin una intervención adecuada, los efectos del cambio climático podrían acelerar la desaparición de estos ecosistemas. Las proyecciones apuntan a que si no se toman medidas urgentes, se perderán en las próximas décadas.
Para hacer frente a esta amenaza, los investigadores proponen una serie de medidas de conservación y adaptación. Entre ellas, destacan la gestión sostenible de los recursos hídricos, la protección de los acuíferos subterráneos y la restauración de los hábitats naturales que rodean las lagunas. También subrayan la importancia de un enfoque integral que contemple tanto la restauración ecológica como la participación de las comunidades locales en la gestión del agua.
El estudio, que forma parte de un proyecto más amplio para comprender cómo el cambio climático está afectando a los ecosistemas acuáticos de la región, también subraya la necesidad de promover políticas públicas que aborden el impacto del cambio climático en la biodiversidad. Los investigadores esperan que los resultados de este trabajo sirvan como base para desarrollar estrategias de protección que puedan mitigar los efectos negativos sobre estos ecosistemas vitales.
Sin duda, se trata de una investigación que nos invita a reflexionar sobre cómo el cambio climático está alterando el paisaje natural de nuestra región y la urgencia de tomar medidas para proteger estos espacios tan valiosos. Continuamos con una noticia importante para nuestra comunidad universitaria. El pasado 8 de abril, la Junta de Andalucía y las universidades públicas de la región firmaron un acuerdo que permitirá financiar los complementos retributivos del personal docente e investigador, así como la carrera horizontal para el personal técnico de gestión, administración y servicios.
Este acuerdo, fruto de meses de negociaciones, asegura una asignación de más de 15 millones de euros para cubrir los complementos autonómicos. Esta cantidad se destinará a los nuevos tramos salariales que beneficiarán a más de 9.000 profesionales, excluyendo a aquellos que no se encuentran en activo en ese momento.
Además de estos complementos, el acuerdo también garantiza la financiación de la primera anualidad para la carrera horizontal del personal técnico de gestión y administración. Esta medida, que tendrá una auditoría y verificación por parte de las consejerías competentes, es crucial para asegurar la equidad y estabilidad en las condiciones laborales de todos los profesionales de las universidades públicas de Andalucía.
El acto de firma se llevó a cabo en el campus de Las Lagunillas, en Jaén, y contó con la presencia del presidente de la Junta, Juanma Moreno, quien destacó el compromiso del gobierno andaluz con el sistema universitario. También estuvo presente el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez, quien enfatizó la necesidad de seguir fortaleciendo la cooperación institucional entre las universidades y el gobierno.
Por su parte, nuestro rector, Francisco Oliva, destacó la relevancia de este acuerdo, subrayando que estas acciones contribuyen de manera significativa a la estabilidad financiera de las universidades, lo que se traduce en una mejor calidad educativa y un entorno más favorable para el desarrollo de la investigación.
Este acuerdo no solo representa un avance importante en términos de mejora en las condiciones laborales, sino que también refleja el esfuerzo conjunto por consolidar un sistema universitario público fuerte, capaz de afrontar los retos del futuro y contribuir al desarrollo económico y social de Andalucía.
Y con esas importantes noticias, llegamos al final de esta sección. No se vayan, porque a continuación tendremos una entrevista muy interesante con el profesor Adrián Granados. Volvemos en breves segundos. El placer de contar con la presencia del profesor Adrián Granados, un destacado investigador y docente en el ámbito de la lingüística aplicada. Actualmente forma parte del Departamento de Filología y Traducción de la Universidad Pablo de Olavide, donde ha realizado una importante labor tanto en la investigación como en la docencia. Es graduado en Traducción e Interpretación de Español-Inglés con Francés, máster en Profesorado, Enseñanza en Inglés y doctor en lingüística aplicada. Su tesis se titula Sociolingüística de la biliteralidad, análisis computacional de un corpus bilingüe en contexto de inmersión y estudio socioeconómico competencial, y fue presentada en el año 2022, siendo galardonada posteriormente con varios premios. El profesor Granados se ha especializado en el estudio del bilingüismo y la equidad, áreas en las que ha realizado contribuciones significativas a través de su trabajo académico. En 2021, fue galardonado con el premio al mejor artículo de investigación del año por la Asociación Americana de Lingüística Aplicada, un reconocimiento a su estudio sobre la enseñanza de lenguas en contextos multiculturales y su impacto en la equidad social. Además, recientemente recibió diversos premios, como el Real Maestranza de Caballería de Sevilla o el CSIC en colaboración con Ayuntamiento de Sevilla, un premio que subraya la calidad y relevancia de su investigación en el ámbito de la lingüística. A lo largo de su carrera, ha trabajado incansablemente en el análisis de las políticas lingüísticas y la búsqueda de soluciones para mejorar la enseñanza de lenguas, con un enfoque especial en el bilingüismo y la integración social. Su trabajo no solo ha influido en la comunidad académica, sino también en el diseño de estrategias educativas más inclusivas. Hoy, en Órbita La Vide, tendremos la oportunidad de conocer más sobre su trayectoria, sus investigaciones actuales y su visión sobre el futuro de la lingüística aplicada y la enseñanza de lenguas. Adrián, bienvenido a Órbita La Vide y a tu radio universitaria.
Muchas gracias y muchas gracias por invitarme.
Bueno, pues empecemos por lo que te motivó a estudiar traducción e interpretación. ¿Qué nos podrías contar?
Pues, a ver, yo siempre he sido un buen alumno, entonces la verdad es que podía escoger lo que quisiera y me decanté por traducción e interpretación porque me gustaban mucho las lenguas y creo que me gustaban tanto las lenguas porque me encanta hablar. Entonces creo que estaba buscando un oficio en el que pudiera estar en contacto con la gente, con distintas culturas, y creo que la traducción e interpretación fue la decisión ideal.
Bueno, sabemos que actualmente combina tanto la investigación como la docencia. Entonces, cuéntanos cómo logras equilibrar ambas facetas, si hay alguna que te resulte así más satisfactoria.
Vale, es una pregunta muy interesante y que yo creo que todos los profes de la universidad te podrían contestar de la misma forma, porque la realidad es que se nos exige mucho desde todos los mundos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues llegando a todo con la lengua fuera y haciendo jornadas largas cuando se acumulan picos de trabajo. Por ejemplo, ayer me desperté a las 6 de la mañana para terminar de corregir exámenes porque tenía clase, luego me tuve que preparar la clase, impartir la clase, y luego cuando ya salí de clase me puse con la investigación, que en este caso me habían pedido la revisión de un libro que estamos escribiendo, un compañero y yo, y todo es para allá. Nos devolvieron las pruebas de imprenta el miércoles y dicen, tenéis una semana. Entonces, pues ayer por la tarde, hoy por la mañana y hoy por la tarde me voy a dedicar a revisar ese libro. Y en fin, llegando a todo con la lengua fuera, y bueno, esos son en grandes picos de trabajo, pero también lo digo para, por si hay por ahí alguna vocación emergente, que en realidad también se puede combinar, y la mayoría, bueno, muchas semanas solo trabajo por la mañana, solo trabajo en mi horario normal.
¿Qué dirías que te aporta esos picos de estrés, el estar en contacto con tantísimas cosas a la vez?
Bueno, pues es verdad que en este oficio nunca te aburres porque siempre hay algo que hacer. Y bueno, hay algunas cosas que son más satisfactorias que otras. Por ejemplo, este pico de trabajo por la revisión de un libro que nos ha llevado 2 años de trabajo, ya va para el tercero, pues sí, es muy satisfactorio porque estás viendo ahí el resultado. Hay otras tareas que son menos agradecidas, como por ejemplo corregir un tipo test en el que estás viendo la letra A, la letra B, la letra C y la letra D. O sea, eso no te aporta ninguna satisfacción. Y bueno, sobre lo de que qué me gusta más, si la docencia o la investigación, pues también es una buena pregunta, porque verdaderamente yo empecé a hacer la tesis doctoral porque yo quería enseñar. Ya había probado eso, fui profe de inglés en Inglaterra durante un verano, en un curso de verano, y ahí es cuando decidí, vale, yo quiero ser profe. Y luego, para ser profe de la universidad, te exigen hacer una tesis doctoral, y entonces es ahí donde ya descubrí el tema de la investigación, que también me gusta, la verdad. Entonces, disfruto de las dos, más de la docencia porque es el contacto humano, pero es verdad que al final siempre voy ahogado de tareas en el mundo de la investigación, y al final como que la docencia es eso que tienes que hacer, siempre eso, te preparas el día antes, qué es lo que tienes que hacer el día después, En fin, vendrán tiempos mejores, espero, y también he tenido tiempos mejores en los que le he podido dedicar más tiempo a las clases, de ver pues, cuando he preparado yo la asignatura según los criterios que iba considerando. En fin, que disfruto de las dos, definitivamente.
Tu tesis doctoral fue un gran logro y te valió varios premios. ¿Qué dirías que fue lo más innovador de tu investigación, tanto a nivel académico como en términos de impacto social?
Vale. A nivel académico, diría que, bueno, hay varios frentes por lo que la tesis doctoral fue más innovadora. Uno es el uso de software de lingüística computacional, es decir, un programa informático que analiza de forma automatizada los corpus textuales, que son recopilaciones de textos. Y la otra es que por primera vez se estaban procesando textos que no eran textos genéricos, como cuando le pides a un chico hazme una redacción en inglés, sino que eran textos académicos, es decir, eran textos que habían escrito en inglés pero sobre historia. A fin de cuentas, para un público no lingüista, digamos que en vez de ser análisis humanos, estos chicos realizaron redacciones durante 3 años y fuimos analizando cómo evolucionaba su lenguaje a lo largo de la trayectoria académica. Entonces, no por primera vez, pero sí de esta forma, eran textos que he producido por los mismos niños a lo largo de 3 años, es decir, podemos ver ahí la evolución. Luego eran textos que no estamos analizando nosotros manualmente, sino que lo estamos utilizando una máquina, y eso le da todo más consistencia, más rigurosidad. Y eso, y eran textos no genéricos, sino eran textos sobre historia. De tal forma podemos ver cómo evoluciona el lenguaje, no el lenguaje genérico, sino el lenguaje disciplinar, el lenguaje prototípico de una disciplina, en este caso la historia. Y bueno, eso con respecto a la innovación más académica. En cuanto a la innovación social, si hay una más importante, o más bien a la importancia, la repercusión social de este estudio. Hasta ahora, la enseñanza bilingüe ha estado, bueno, y sigue estando muy denostada y se la acusa de ser elitista, de ser segregacionista, es decir, que se dice que al final los niños de bilingüe es porque son más ricos, si le va bien es porque son más ricos que los niños de no bilingüe, ricos simplificando a nivel socioeconómico con riqueza, que no es así, pero bueno. Y en fin, que entonces incluso ha habido estudios en Países Bajos y ha habido estudios en Madrid que dicen que la enseñanza bilingüe lo que hace es fomentar la segregación entre ricos y pobres. Es decir, básicamente te vienen a decir que si un alumno es de nivel socioeconómico bajo, no le va a ir bien en enseñanza bilingüe, ¿vale? Y bueno, en nuestro estudio lo que encontramos fue que todo lo contrario, que en la enseñanza bilingüe de Andalucía, precisamente lo que se le acusa a la enseñanza bilingüe en Andalucía es al contrario, en la enseñanza no bilingüe, en la enseñanza normal, monolingüe, a más nivel socioeconómico mejores resultados, a peor nivel socioeconómico peores resultados. O sea, eso que es de lo que se le está acusando a la enseñanza bilingüe es la tónica general de la enseñanza, pero precisamente en Andalucía, en la enseñanza bilingüe, todo el mundo obtiene resultados igualmente positivos independientemente de su nivel socioeconómico. Es decir, que entonces en Andalucía la enseñanza bilingüe sería niveladora en ese sentido.
Bueno, en base a la respuesta que nos acabas de dar, ¿cómo ves la evolución de la integración de la lengua en esos contextos que nos has dicho? ¿Y qué problemas sociales o académicos siguen siendo un reto?
Vale, pues el mayor reto de la enseñanza bilingüe en Andalucía es definitivamente que el hecho de que un centro educativo tenga una placa en la puerta que diga centro bilingüe no significa para nada que ese centro esté implementando la enseñanza bilingüe. Yo aquí no quiero acusar a nadie, no quiero que muchas veces el profesorado se siente, no sé, insultado por esto o dolido, y hay que tener en cuenta la realidad profesional de esos profes, que al final tienen un alumnado, tienen 33 alumnos en clase con un nivel lingüístico muy, muy dispar, ya no solo de contenido, entonces es que es muy difícil. Pero creo que se debería revisar eso y controlar. Quizás no intentar seguir expandiendo la red bilingüe, que ya tiene 1.400 centros en Andalucía, y quedarnos donde estamos, intentar, antes de seguir creciendo, revisar políticas. Entre otras, creo que una de las formas en las que se puede hacer es bajando ratios. Es decir, no puedes tener 33 de un nivel lingüístico tan diverso. Vamos a intentar con 15, seguro que se puede hacer de mejor forma y llegar a todos.
Ahora mismo, en el Departamento de Filología y Traducción de la UPO, ¿nos podrías contar en qué proyectos estás trabajando? Y también si nos pudieses hablar sobre su objetivo principal y cómo crees que pueden cambiar la forma en la que entendemos la enseñanza de idiomas, nos encantaría escucharte.
Vale, perfecto. Pues mira, como os he contado, el proyecto en el que participé, en el que realicé mi tesis doctoral, lo que hicimos fue durante 3 años seguir al mismo alumnado y a medida que crecían le íbamos pidiendo redacciones sobre historia para ver cómo iba evolucionando su lenguaje académico. Eso fue por un lado. Y por otro lado, medimos, eso fue con una muestra pequeña de unos 30 estudiantes para que así es asequible, a 30 estudiantes lo puede seguir longitudinalmente a lo largo de 3 años. En paralelo a eso hicimos otro proyecto, que es el que sí recibió el premio este internacional de la Asociación Americana de Lingüística Aplicada, en el que se hizo a gran escala, porque fue solo un momento concreto donde se tomó la prueba. Y ese se hizo en colaboración con la AGAEVE, la Agencia Andalucía de Evaluación Educativa, ya extinta, ya desapareció en el 2018, pero que ahí lo que se hizo fue examinar a 3.800 estudiantes, se le pidieron pruebas de historia, de lengua y de inglés, de lengua española, y lo que se hizo fue ver cómo variaban sus resultados dependiendo de su nivel socioeconómico, porque también se les pasó una encuesta de nivel socioeconómico. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es una combinación de estos dos estudios. Por un lado, habíamos analizado cómo evoluciona el lenguaje longitudinalmente, por otro lado, habíamos visto cómo varían resultados lingüísticos con nivel socioeconómico, pues ahora estamos viendo cómo evoluciona el lenguaje dependiendo del nivel socioeconómico del alumnado. Es decir, queremos ver si la trayectoria del lenguaje de un chico de nivel socioeconómico más bajo es igual que la de uno alto o es igual que la de uno medio. Entonces queremos ver eso, es lo que estamos trabajando, en ver cómo evoluciona el español y el inglés en el alumnado de instituto, dependiendo de su nivel socioeconómico.
Efectivamente, nos estás contando que estás trabajando mucho sobre política lingüística y tal. Cuéntanos qué papel crees que deberían jugar estas políticas en, pues, la educación bilingüe y especialmente en qué contextos multiculturales como el de España.
Vale, pues a ver, el papel de la política lingüística es que la política lingüística abarca muchas cosas. Es la política lingüística, aquí me pongo a ser profe de sociolingüística, es cualquier forma en la que un gobierno o una institución intenta influir en el lenguaje de su ciudadano o de los hablantes de una lengua. Entonces, bueno, una política lingüística, por ejemplo, es el mero hecho de que se estudie inglés en el cole, o que se estudie francés, o que se estudie dos lenguas o solo una. Entonces, creo que más incluso que centrarse en las lenguas extranjeras, que también, creo que deberíamos empezar por replantearnos la primera lengua, la L1. Y ahí creo que hay que partir de la convicción de que todo profe es profe de lengua. Es decir, el profe de historia, el profe de matemáticas, el profe de biología, todos esos ya están enseñando lengua, están enseñando español a los chicos, y que eso se llama la literacidad disciplinar, ¿no? El lenguaje de las distintas especialidades. Hay que tomar conciencia con eso, y es verdad que ya en España se está haciendo. Por ejemplo, desde hace 2 años se ha introducido, porque se han visto en PISA los malos resultados de los estudiantes en comprensión lectora, pues se ha introducido que todo alumno de un centro educativo tiene que leer durante media hora al día mínimo. Entonces ya en los centros educativos, cada centro se está organizando de distintas formas, pero ahí suena la campana y durante media hora el alumno tiene que sacar un libro y leer. Ya hay centros que están leyendo, pues si es la hora de matemática vamos a leer de matemática, si es la hora de biología vamos a leer sobre biología. Eso es respecto a la primera lengua. Entonces, una vez que ya tengamos la primera lengua asentada y hayamos mejorado eso, que se está trabajando, pues ahora está en el introducir una segunda lengua. Que es que, en realidad, históricamente, desde el año 2000 ya se está dando inglés incluso en los colegios. Y bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que al final la variable más importante a la hora de aprender una lengua no es el nivel socioeconómico que habíamos mencionado, no es la edad, que puede ser la medida de introducirlo en primaria, sino que la variable más importante es la exposición, las horas de exposición a una lengua. Entonces, visto esto, inglés, que tiene unas 4 horas de presencia, al menos en los institutos suele ser 4 horas a la semana, pues 4 horas a la semana no es suficiente. O bueno, mientras más mejor. Es por eso por lo que, desde el punto de vista de las políticas lingüísticas, se está intentando que el alumnado también dé otras asignaturas en inglés con la enseñanza bilingüe. Y bueno, entonces creo que a nivel de políticas lingüísticas, las que hay implementadas ya son buenas, y lo que hay que, quiero decir, que están bien encaminadas, y lo que hay que hacer es pulir y verificar, como había dicho, que esos profesores tienen los medios, lo abarca a todos, no solo las habilidades, sino también la posibilidad, tienen un número reducido de alumnos en clase, ese alumnado es capaz de entender el inglés porque llega al instituto, pero en el cole ya ha estado aprendiendo inglés. Y bueno, entonces que creo que es más cuestión de afinar las que ya están que de crear nuevas. Por ejemplo, perdonad, he visto, por ejemplo, en Andalucía se amagó de un año para otro con decir vamos a meter francés en los colegios, y de repente había muchísima prisa y había que hacer oposiciones ya para maestros de francés. Se hizo muy rápido, se hizo muy mal. Ganaron la plaza maestros con un nivel de francés muy bajo. Y esos maestros ya, hasta que no se jubilen, van a tener ese nivel de francés muy bajo. Entonces nos acabamos de cargar la experiencia, el aprendizaje lingüístico del francés de niños durante una generación, durante 30 años. O sea, que también está ahí el compromiso de los maestros en seguir, de esos maestros que entraron, si es que no tienen la competencia en francés suficiente, de formarse. Pero creo que no se deberían hacer así las cosas. Creo que debería ser todo el resultado de una planificación, de anunciar, oye, que vamos a, dentro de 3 o 4 años, vamos a meter francés como lengua extranjera en los colegios. Vamos a formar a maestros, incluso en las facultades de educación, y hacer las cosas de forma más pautada. No. Lo hacemos, ahora vemos que no está funcionando, damos marcha atrás, y sobre todo una cosa que esto se escucha mucho en la calle, y en este sentido, en este caso sí estoy de acuerdo con la ciudadanía, que al final estamos aspiramos ahí a introducir una segunda lengua extranjera, el francés, cuando el aprendizaje de la primera lengua, del inglés, de la primera lengua extranjera, ya seguía teniendo problemas. Vamos a mejorar el aprendizaje del inglés en los colegios y ya luego nos pasamos al de francés. Entonces, cuando digo que hay que refinar las políticas públicas, es lo que quiero decir, que no es que esté de acuerdo con cómo se hacen, pero que es la idea que las mueve, sí.
Totalmente de acuerdo. Y continuando en esta línea lingüística, ¿cuáles son los mayores desafíos que enfrentan los docentes en estos contextos bilingües o multiculturales? ¿Y qué cambios crees que se deberían implementar en la formación de estos profesionales?
Bien, pues precisamente uno de los temas que os he estado contando es el nivel lingüístico del alumnado, y que son muchos profes, son demasiado, las ratios son demasiado elevadas, y un alumnado muy diverso y un alumnado que muchas veces no tiene la competencia lingüística suficiente, verdaderamente, para seguir una clase de biología en inglés. Y bueno, aquí os digo que tengo testimonios de primera mano, porque tengo muchos amigos que trabajan de profes de instituto, algunos de ellos de enseñanza bilingüe, y mi mujer es profesora de instituto de inglés y es la coordinadora bilingüe de un centro, y me cuenta que ella, hay alumnos que ella llega a clase y empieza a hablar en inglés, y ya de repente, solo porque está hablando en inglés, ya no escuchan. Se cierran, ya no le importa nada. Cuando si consigues trabajar en que ese alumno presta atención, quiere decir, abra los oídos, de verdad, le dé una oportunidad, se entera de la mitad o del 60, y a medida de enterarse poco a poco, lo que hoy es la mitad, dentro de un mes es el 75%. El problema es que hay alumnos que se cierran. ¿Por qué se cierran los alumnos? Pues la verdad que es un tema interesante, y creo que es algo cultural. Porque este diciembre estuve haciendo una estancia de investigación en una universidad en Viena, y allí fui a visitar institutos bilingües que estaban implementando, y allí, institutos que estaban implementando la enseñanza bilingüe. Y allí la hora de inglés es la hora favorita del alumnado. Entraba el profesor de inglés y ya estaban queriendo hablar, queriendo reírse. Y aquí al revés, aquí el profesor de inglés es el diablo, ¿no? Rehuyen de él, y bueno, creo que habría que cambiar la percepción social de las lenguas extranjeras, que poco a poco se está haciendo. Es verdad que hace a lo mejor 15 o 20 años la gente corriente no podía mantener una mínima conversación, y ahora ya sí, ya hay mayor percepción de lo buena que son las lenguas extranjeras. Pero bueno, eso. Volviendo a la pregunta, el mayor reto del profesorado es el alumnado que incluso más que he dicho que no tiene competencia lingüística, más que no tener competencia lingüística es que se cierra incluso a tenerla. Y para ello lo que os decía, al final si se bajan las ratios se pueden utilizar mayores estrategias para llegar a todos.
Bueno, ahora que nos has mencionado eso de la cultura, la sociedad y tal, en tu investigación sobre la enseñanza de la lengua y la equidad social, ¿cómo ves la relación entre la lengua y la inclusión social, y qué podemos hacer desde la educación para garantizar que todos esos estudiantes tengan las mismas oportunidades?
Vale, pues al final la lengua yo creo que es una de las grandes claves para la equidad social y para la equidad educativa. ¿Por qué? Esto es tan fácil como que si un alumno no lee un texto, y no lo entiende, ese alumno no va a poder saber historia, ese alumno no va a poder saber biología, no va a poder saber matemáticas, porque el alumno no está entendiendo lo que está leyendo. Eso va a hacer que luego ese alumno en sociedad no solo no sepa ya matemáticas, no sepa biología, que eso ya lo desprotege, porque al final tiene menos capacidad crítica de la vida, no tiene menos conocimiento, sino que ese alumno en el futuro, esa persona, va a estar desprotegida, porque no va a poder, si le ocurre una injusticia, no va a poder poner unas reclamaciones, porque no va a saber redactarla, porque no va a ser capaz de comunicarse. Entonces, al final, el lenguaje es lo que defendemos desde nuestro grupo de investigación. El lenguaje es la base de la equidad, porque una falta de dominio del lenguaje lleva a un déficit educativo, es decir, un déficit lingüístico lleva a un déficit educativo, y ese déficit educativo lleva al déficit social. Entonces, vemos ahí una relación directa entre competencia lingüística y equidad social.
A nivel personal, ¿hubo alguna experiencia que marcó una antes y un después en tu carrera? ¿O que te ayudara a tomar decisiones o cambiar tu perspectiva?
Vale. Mi carrera, no se me ocurre ninguna. Pero sí que hubo algo que sí fue lo que marcó que yo acabase estudiando inglés y acabase dedicándome a esto, ¿no? A la lingüística. Pero me tengo que remontar mucho. Me tengo que remontar primero a primero de la ESO, porque yo en el colegio no me habían hablado en inglés nunca, ni yo había hablado inglés. O sea, yo llegué a primero de la ESO sin saberme el verbo to be. Yo sabía que a veces era are, a veces era am, pero no. Y en primero de la ESO tuve un maestro, tuve un profe, que en realidad esta persona era maestro, porque era de magisterio, pero estaba dando primero y segundo de la ESO, que se puede. Y esta persona pues decidió hablarnos en inglés todo el rato. A mí me entraba la risa, yo incluso siendo un niño bueno, a mí me entraba la risa, porque es que a mí eso no me había hablado nunca, se me parecía como un alienígena y me llamó la atención incluso los primeros días. Pero bueno, poco a poco, a lo largo del curso, me fui adaptando y acabé ese curso ya teniendo conversaciones con este maestro. Y bueno, eso fue lo que él en primero y segundo fue así, lo tuve 2 años. Pero verdaderamente lo definitorio fue un viaje en tercero de la ESO, con 15 años, fui a Ilfracombe una semana en Reino Unido, en Inglaterra. Y estando allí de excursión con el colegio, fue un intercambio, algo de las escuelas viajeras, era algo fomentado por el Ministerio de Educación, creo. Y fui con un amigo, entramos en una librería, se dice, ¿no?, en español. Es decir, una tienda de libros, que de eso que te dicen 3 euros, eran libros viejos, y por la broma, pues venga, nos llevamos. Y me compré uno que era Harry Potter, que en ese momento me gustaban las películas, pero yo no había leído los libros nunca. Total, yo con 15 años, un libro sin adaptar de Harry Potter, y empecé a leer, no me enteraba de la mitad, pero seguía leyendo, me enganchó, seguía leyendo, y a medida que iban pasando páginas del libro, iba entendiendo más y más y más. Y desde entonces empecé a leer en inglés, ya desde los 15 años, y sin tener a lo mejor la habilidad lingüística suficiente, pero desde esa época leo en inglés por placer.
Bueno, nos has contado ese antes y ese después. Nos has dicho que has tenido ningún momento importante a lo largo de tu carrera, pero ¿ha habido alguna figura, algún mentor que te haya ayudado aparte de esa experiencia?
Sí, bueno, pensándolo bien, cuando me dice que no ha habido, ahora escuchándolo en tus palabras, lo de que no ha habido ningún momento importante, verdaderamente sí ha habido luego muchos momentos importantes, como por ejemplo, una vez que ya era graduado en traducción e interpretación, el hecho de que yo sea profesor de universidades también porque existen las becas públicas, ¿no? Y que en mi caso me concedieron una ayuda a la investigación para realizar el doctorado, que me daba 4 años de contrato para dar clase y mientras hacer mi tesis doctoral. Si eso no hubiera existido, pues la verdad es que a lo mejor no estaría aquí, porque al final es un trabajo a tiempo completo, hacer una tesis doctoral es un trabajo a tiempo completo, y si no existiera financiación, pues creo que no habría tomado esta vía. Pero bueno, con respecto a las figuras que me preguntas, pues por supuesto este maestro que me empezó a hablar inglés por primera vez, en primero y segundo de la ESO. También está este que se llama Federico Núñez, él lo sabe, lo menciono en todas partes, cada vez que hago algo importante le envío por WhatsApp la noticia o el artículo o lo que sea. También en mi trayectoria lingüística, muy importante, Toñi, mi profe de instituto de francés, de tercero, cuarto, primero y segundo bachillerato, o sea, medio 4 años, Toñi Gallardo, que ahora es profe en Montequinto. Y nada, la verdad que yo llegué ya a la universidad con muy buen nivel de, muy buen dominio de las lenguas, de tanto de inglés como francés, gracias a su trabajo. Y bueno, desde aquí otra vez mi muy humilde homenaje. Pero bueno, ya más de mi trayectoria profesional, pues por supuesto tengo que nombrar a Francisco Lorenzo, que es profe aquí en la Universidad Pablo de la Vide, catedrático de Filología y Traducción, que él fue quien me dirigió la tesis. Y bueno, la dirección de la tesis es muy importante porque al final es la guía que te va marcando el camino cuando todavía eres muy dependiente porque no tienes la competencia investigadora de hacer las cosas solo, ¿no? De saber, es que te lo tienen que enseñar todo. Y bueno, de hecho, que tan importante que sigo trabajando con él a día de hoy. Este libro, por ejemplo, que os comenté, lo he escrito con él. Llevamos 2 años peleándonos mutuamente con el libro. Entre nosotros. Y bueno, y eso. Y sigo colaborando con él en proyectos de investigación. Así que, por supuesto, también ha tenido un papel fundamental.
Eres tanto investigador como docente. Y nos has contado que puede ser un poco complicado compaginar ambas facetas. ¿Hay algo que te motiva a seguir adelante cuando te enfrentas a dificultades? ¿O tal vez alguna rutina o hábito que te ayudan a mantenerte centrado?
Pues sí, mira. Yo de hecho, ahora quizás ya no es tan importante porque mi vida es más estable. Pero en los momentos en los que mi vida era más inestable, que estaba haciendo la tesis doctoral o que pasaban cosas más catastróficas como la compra de una casa, eso es, yo os quiero decir, ojalá lo viváis, por supuesto, lo tenéis que vivir, pero lo vais a vivir seguro 100%, pero que es traumático, ¿eh? A mí eso, en fin. Pero bueno, entonces, sobre todo en los años de la tesis doctoral, lo que me ayudó mucho fue el deporte y lo sigo practicando a día de hoy. Yo hago crossfit, en el pasado hacía baloncesto, pero con 20 años lo dejé ya por lesiones y ahora llevo ya 6 años practicando crossfit y eso para mí es clave para tener salud física y mental.
Bueno, pues para terminar y mirando al futuro, ¿cómo ves la evolución de la lingüística aplicada en estos próximos años? ¿Qué crees que va a marcar el rumbo de la investigación y la enseñanza en este campo?
Pues lo que va a marcar el rumbo de esto y creo que de todo al final es la tecnología, ¿no? Ahora estamos en esta revolución de la inteligencia artificial y precisamente por eso creo que ahora no debemos darle la espalda a eso, no ya a la inteligencia artificial, sino al uso de la tecnología, que como os decía, pues en vez de hacer un análisis manual, si lo puede hacer una máquina y luego tú verificar que lo está haciendo, igual con los análisis estadísticos que pueden ser mucho más avanzados, entonces creo que tanto en lingüística como en la rama más humanística no debemos perder de vista el desarrollo tecnológico. Y de hecho, aquí hago un poco de autopromoción, no mía, sino de la casa, de la Universidad Pablo de la Vide. La Universidad Pablo de la Vide, creo que ya para el curso siguiente, o no sé si para el siguiente o para el otro, creo que para el otro, va a lanzar un nuevo máster de tecnologías del lenguaje, no recuerdo el nombre ahora mismo exactamente, pero es precisamente para esto, para la persona que ya tenga un conocimiento lingüístico potente, que tenga también control, conocimiento de las tecnologías del lenguaje y de los avances en lingüística computacional. Aunque creo que también va a ser un máster para los tecnólogos que quieran tener también conocimiento lingüístico. Porque al final la lingüística computacional, la lingüística desempeña un papel clave en el día a día, también en el tecnológico, como cómo nos comunicamos con las máquinas o como, no sé, por ejemplo, en la inteligencia artificial, al final tú con los chatbots te comunicas con lenguaje, ¿no? Entonces, dependiendo de las prompts, de los comandos que le envíes, pues te va a dar un resultado u otro. Entonces, al final, incluso para dominar la inteligencia artificial, lo que tienes que hacer es dominar el lenguaje.
Bueno, y ahora tenemos una última pregunta que siempre le hacemos a todos nuestros invitados. Y dice, ¿qué te gustaría ver por tu ventana? Puede ser la ventana que tú quieras, la ventana de investigador, de docente...
Pues a ver, yo me voy a la ventana personal y me voy a... No sé si lo he contado en clase, pero yo este verano pasado he estado en Australia y he hecho algo totalmente distinto. Yo me he ido a Australia a cuidar caballos, ¿vale? Por voluntariado en una granja. Y ahí he estado en la gloria, en medio del campo, sin nada. Y escuché una canción y dije, esto es lo que quiero en la vida. Cuenta la canción, no recuerdo la letra bien, que es una persona que ha viajado por todo el mundo, que ha estado en todos los países, que ha visto todos los sitios. Es un australiano. Dice, pero en realidad, para ser feliz en la vida, ¿qué es lo que más quiero? Give me a house among the gum trees, with lots of plum trees. Y bueno, al final, esta persona lo que pide es, para los no angloparlantes, esa persona lo que pide es una casa en medio del campo, en medio de los eucaliptos australianos. Y pues entonces yo desde mi ventana lo que quiero ver es la naturaleza, quiero ver árboles y quiero ver césped.
Bueno, pues...
O hierba, incluso. Hierba mejor que césped, que sea más artificial, más salvaje.
Bueno, pues profesor Adrián Granados, muchas gracias por haber venido a nuestra entrevista y esperamos que continúes investigando y aprendiendo más sobre la lingüística aplicada para todos.
Muchas gracias a vosotras por el interés y por invitarme.
De este programa de Órbita la Vide. Queremos agradecer profundamente al profesor Adrián Granados por habernos acompañado hoy y por compartir con nosotros su vasta experiencia en lingüística aplicada. Ha sido un verdadero placer escuchar sus reflexiones y conocer más sobre su trabajo tan relevante para el campo de la educación y la investigación.
Por supuesto, también queremos dar las gracias a todos ustedes, nuestros oyentes, por estar una vez más con nosotros. Esperamos que hayan disfrutado de este programa tanto como nosotras. Recordamos que en nuestra fonoteca, en radiolavide.org, pueden encontrar todos los programas anteriores y estar al tanto de todas las novedades de la Universidad Pablo de la Vide.
Si hay algo que nos ha quedado claro el día de hoy, es la importancia de seguir conversando y reflexionando sobre los temas que nos afectan, tanto en la universidad como en la sociedad. Así que no se olviden de seguirnos en la próxima entrega para más información, noticias y entrevistas de interés.
Les agradecemos por su compañía y por formar parte de nuestra comunidad.
Nos vemos en la próxima edición de Órbita la Vide, con más contenido, más historias y más voces de nuestra universidad. Eso ha sido Órbita la Vide.